Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Buenas noches, bienvenidos a 1430 AM Uniminuto Radio. Buenas noches, Samuel.
Muy buenas noches, Ana María, y a la mesa que nos acompaña en la noche de hoy.
Sí, buenas hoy noches. En su último café tenemos unos invitados muy especiales. Buenas noches, José.
Hola, Ana María. Samuel, muy buenas noches, gracias por la invitación. Saludos a todos.
Paulino, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo está doña Ana María?
¿Quiénes son nuestros invitados? Nuestros invitados, José Yuri Ramales, mexicano, comunicador social. Actualmente está cursando una maestría en economía, en desarrollo económico agrario.
Desarrollo económico y cooperación internacional.
Y viene sí. a acompañarlo durante 3 meses en un trabajo de investigación sobre el reciclaje. ¿Cómo se ha sentido en Colombia, José?
Muy bien, muy bienvenido. Estoy contento y sorprendido por la cultura colombiana. Muy a gusto y contento, la verdad, de aprender y poder observar esta cultura y poder integrarme y compartir lo mejor de mí también.
Muchas gracias. Nuestro otro invitado especial es Paulino León, es el presidente y el representante legal de la Asociación ARPE. Buenas noches, Paulino.
Muy buenas noches, muchas gracias por ser invitado aquí a Uniminuto.
Y en el último café. Bueno, Paulino lleva bastante tiempo trabajando con los recicladores de Bogotá en la localidad de Engativá. ¿Y a qué le estamos apuntando en Uniminuto en este momento? Hay una coyuntura, sobre todo el cambio climático, el manejo de basuras, el reciclaje, que no solamente es un problema de la parte urbana, sino también de la parte rural, ¿cierto, Samuel? Samuel,
es hoy un está problema, en otro planeta. No estoy en otro planeta, es que estoy poniéndole cuidado a ver cómo me puedo meter en esa parte urbana, pues desafortunadamente el tema urbano no es de mi fuerza, más en la parte rural.
Pero
tienen muchas coincidencias. Fuera de micrófonos estamos hablando, yo le decía a Paulino que en un municipio, Maní, en el departamento de Casanare, hay un tema sobre manejo de residuos, entonces que habría la posibilidad de que nos visitaran hacia mediados de abril, más o menos en un mes, para conocer la experiencia que ellos tienen acá en Bogotá. Creo que estas personas que vienen de la zona rural de Maní, Casanare, van a encontrar unas situaciones completamente diferentes a cómo ellos están tratando de manejar su manejo de, valga la redundancia, de los desechos allá en la zona rural. Creo que aquí es donde uno empieza a entender un poco más la situación, pero que podamos llevar a cabo este ejercicio.
Como el tema está en torno al trabajo que vienen realizando, Paulino, con ARPE, nos gustaría que compartiera un poco su experiencia con la audiencia referente a cómo nació ARPE, quiénes son esas personas de ARPE y qué es lo que hace.
Nosotros de ARPE nace por parte de nuestros papás, que son recicladores también de toda la vida. Ellos nos inculcaron mucho de que nosotros siguiéramos de pronto nuestro trabajo como recicladores, fundaron la organización. Nosotros venimos apoyándolos también a ellos. Ya hoy en día ya hemos crecido. La organización de nosotros lleva fundada en el 2006.
¿Cuántas personas en este momento conforman ARPE?
Bueno, conformamos ARPE, somos 117 asociados. 117 asociados que estamos organizados, que somos recicladores, completamente recicladores. También venimos, venimos con el apoyo de la UAES, venimos con el apoyo de la alcaldía, organizando rutas de recolección, sensibilizando a la gente, fuentes de por aquí, de aquí en la localidad de Engativá, tratando de mejorar el medio ambiente.
Es que es bien interesante ver el trabajo que se está desarrollando en un país hermano, ahora que estamos visitando la cumbre regional de reciclaje inclusivo, que son 17 países, el poder observar y acercarse paulatinamente a todas las iniciativas que como recicladores han tenido y el ejemplo que representan para la sociedad en general de cada uno de los países, porque a través de este trabajo, que hace tiempo justamente se pensaba que era un trabajo demasiado indigno y que era para cualquier persona que no tenía, ahora ellos nos dan la muestra, los recicladores, las recicladoras, que ahí parece que hay mayor número de mujeres en esta labor y que son un ejemplo de cómo poder desarrollar un modo de vida un poco más sustentable y, bueno, de manera colaborativa, porque no es nada más la acumulación de los reciclables para la venta, sino un proceso de organización al interior, ¿no?
De todos modos, ahí en CONARPE nosotros también hemos venido apoyándolo en la formación, en el área contable, administrativa. Se han logrado generar algunos espacios muy interesantes y sobre todo de que la gente se vaya apropiando de su razón de ser y que empiecen a darse a sí mismos otras miradas, empresarios, sobre todo como él bien lo explicaba Paulino al inicio de su presentación, es algo heredado de los padres a los hijos y en este momento pues a los hijos de sus hijos, ¿no?
Sí, señora. Nosotros también tratamos de dejarle, nosotros como recicladores formando una empresa, como nos lo está exigiendo, es una ley y un decreto que salió hace poco. Nosotros quisiéramos luchar por lo que siempre hemos venido luchando, que es por el reciclaje, y tratar de dejarles a nuestros hijos una empresa, que es lo que hemos venido organizando nosotros como ARP.
Paulino, hay algo muy interesante en el tiempo que yo los llevo pues teniendo ese acercamiento con ustedes. Los niños encuentran unas actividades maravillosas, un potencial impresionante y una organización. ¿Cómo ha sido ese acoplamiento a una realidad que vive el país? Y sobre todo en este momento que hay una coyuntura que no favorece mucho el reciclaje. ¿Ustedes cómo han venido como participando y cómo han venido como afrontando las problemáticas en la recolección de basuras en este momento?
Bueno, ¿cómo hemos venido nosotros con lo de la recolección de residuos sólidos? La recolección de residuos sólidos, sabemos nosotros que tenemos que sensibilizar muy bien a la gente, inculcarles a esa cultura ciudadana para que la gente recicle.
Paulino está angustiado, pero no se preocupe, es normal.
Es que es primera vez.
Claro, Paulino, pero lo bonito y tiene que ver es que nosotros a través de este programa, El Último Café, queremos generar una conexión entre nuestros oyentes y que empiecen a darle una mirada diferente a lo que son los procesos de reciclaje, entender la razón de ser, que empecemos a mirar y a diseñar en ustedes otro tipo de perfil, unos empresarios que han venido creciendo, que han venido solucionando una problemática social, ambiental, que es generadora de empleo. Y aquí doy también en este espacio una cuñita, que ellos han venido incorporando venezolanos en su trabajo, lo que es muy plausible. Han venido como conformándose un lazo familiar. Lo que he visto en el trabajo de ustedes, hay un sentido de pertenencia, pero es como la mirada que tenemos como institución universitaria. Pero más que la mirada universitaria, queremos escucharlo con los nervios y todo, Paulino, no se preocupe, que nos cuente esa experiencia, que nos cuente ese sentir, esa razón de ser del reciclador, lo que significa para ustedes y lo que ustedes les gustaría que nosotros viéramos en este grupo social, a veces un poco soslayado y que no entendemos esas realidades.
Bueno, ¿qué le puedo decir nosotros de nuestro trabajo? Aparte de que somos recicladores, también somos muy vulnerables, ¿sí? Digamos que esta gente que viene de ese otro país, que lo han tratado pronto un poco mal, vienen a nuestro país buscando el mejor futuro y lo encuentran de pronto reciclando, porque reciclando es, como que ya me decía un compañero, es como salir y encontrar la plata botada. Es lo único que pueden a veces llegar. No tienen documentación para poder trabajar aquí dentro de una empresa. Entonces nosotros sí les brindamos ese apoyo, que nos apoyen a nosotros también en la labor de reciclar.
Yo quería hacer una pregunta, Paulino. Señor. Cuéntenos, ¿cómo es un día de un reciclador?
Un día de reciclador es levantarse uno a las 4 de la mañana, parar el carro con el que va a salir a reciclar, cargar unos costales, un globo, tomarse pronto por ahí un tinto cuando tiene uno para poderse tomar un tinto, salir, toca salir a las calles con pena o sin pena, salir a reciclar, porque eso es salir a reciclar a uno le da bastante a veces pena, porque que lo vean reciclando ahí en un montón de basura, que lo vean a uno como... Me siento que a veces lo menosprecian a uno por ser reciclado. Me siento a veces así, que porque uno a veces es reciclado lo menosprecian, lo miran como un bicho raro y las cosas no deberían de ser así. Hoy en día yo soy líder y quisiera que de pronto todos los asociados que están con ARPE veamos otro futuro más, que no nos traten como nos han venido tratando, que reciclajes de ñeros, que reciclajes de gente que fuma. No quisiera que nos siguieran tratando así. Quiero que nos traten como nosotros vamos a hacer hoy en día, que es un prestador de servicios públicos.
Bueno, nos dice Paulino que empiezan 4 de la mañana.
Sí.
¿Qué más hacen en ese día?
A las 4 de la mañana reciclamos. Duramos reciclando para hasta las 9, 10, 11 de la mañana. Depende del día y el carro, la frecuencia que tenga. Duramos reciclando más o menos hasta las 11 de la mañana. Después de las 11 de la mañana ya uno que llegaron de la casa o puede hacer por allá al lado de un parque, porque yo creo que ustedes han visto que los recicladores se ubican a veces al lado de un parque a escoger sus materiales. Ellos escogen sus materiales, los clasifican, los seleccionan. Después de que los seleccionan, van y los buscan en una chatarrería y van y los venden allá en la chatarrería. Ya después buscan un reciclador. Llega a la hora de las 12 y todavía no han ni desayunado. A la 1 de la tarde, a veces llega a la 1 de la tarde, no han ni desayunado ni almorzado. Entonces, ellos ya después de que venden su material, están almorzando, van a preparar su comida. Preparan su almuerzo, puede ser. A las 4, 5 de la tarde vuelven y salen otra vez hasta las 10, 11 de la noche reciclando. Ese prácticamente es el día de un reciclador. Todos los días prácticamente son iguales.
Pero también uno encuentra que hay madres y niños de brazos, bebés. ¿Cómo hacen ellas para trabajar y cuidar a esos bebés?
De pronto hay veces que tienen familiares que les cuidan los niños. O hay muchas veces que los tienen que cargar entre el triciclo para irse a reciclar. Cuando salen a reciclar, los cargan entre el triciclo porque no tienen alguien quien se los cuide. Son madres de pronto cabezas, familia de hogar, que ni el marido los apoya. Ni nada. Ellas hacen de pronto, van y reciclan, hacen lo mismo, la misma labor que llegan por al mediodía, preparan lo que tienen que preparar, pero también por la tarde están volviendo a salir. O sea que salimos dos veces a reciclar.
Bien importante la que están haciendo el servicio, pero tampoco es... Bueno, también hay que recordar que la manera en que consumimos y la manera en que como sociedad estamos, pues sí, soslayando a los recicladores, que ahora se está incorporando de una manera más digna y se está tomando en cuenta de una manera más, pues más alegre y más como parte de la sociedad y como prestadores de servicio, que bien dice Paulino. Hay que asumir la responsabilidad que tenemos cada uno. Hay formas en las que actualmente con esta cumbre se está postulando que la mayoría de la responsabilidad recaiga sobre los ciudadanos de a pie. Y el gobierno, bueno, está avanzando en las políticas públicas, por supuesto. Se están incorporando nuevos impuestos para los ciudadanos, que los contribuyentes, pues, que abonamos nuestros impuestos al fisco, a la hacienda, a las arcas públicas. Pero parece que parte de esta cadena es el eslabón más débil, que son los productores, los grandes empresarios. Y que hace un momento en la cumbre, en una de los paneles que estaba presente, tanto la parte de Colombia, el funcionario de medio ambiente, estaba presente también un exsecretario de medio ambiente de Chile, que fue muy interesante su postura, en donde ahí en Chile ya tienen este avance en cuanto a la incorporación de los productores, de los grandes productores, en donde diferentes empresas como las refresqueras y algunas otras ya están, ya les pidieron y ellas ya accedieron a producir todos sus envases que sean la mayor cantidad retornables. Entonces ya es menos el reciclaje, menor la cantidad de residuos que se vayan a un vertedero a cielo abierto, que se reciclen, sino que se van retornando al ciclo económico. Se habla de una economía circular y de la misma manera el trabajo que se está desarrollando poco a poco en el Ecuador, con la ministra María Eulalia, en donde están también dando una formación, al igual que acá en Colombia, pero ya están iniciando recién la formación de los recicladores, la naturalización la incorporación al mercado laboral, el pensar en este asunto de la economía circular, y en lo que todos coincidieron, al menos estos dos, tanto el de Chile como la administradora de medio ambiente del país del Ecuador, ellos están muy de acuerdo en la importancia de reducir el consumo, en bajarle, que nosotros tengamos una mejor educación como ciudadanos, una mejor educación ambiental, que le bajemos, porque no hay planeta que soporte la cantidad de consumo de desechables que hay en el planeta. Entonces hablan desde cosas muy sencillas como el uso de los empaques, el reducir, el reutilizar y pensar en una economía circular que no sea una economía del despilfarro, que es la que desafortunadamente todavía vivimos. Y eso la verdad es que es muy alentador. Ese tipo de intervenciones se llevaron sendos aplausos en el público, y fue algo que es algo que deja un muy buen sabor de boca, entre otras intervenciones. Por supuesto, en Colombia hay un gran avance, y yo que vengo de México, bueno, pues es de admirar el trabajo que hay, porque en México sí hay mucho reciclaje, está tan organizado, pensaríamos que sí, pero no es así. En Sudamérica, ustedes de nuestra patria grande, que es toda América Latina, es de admirar, y yo precisamente por eso estoy visitando estas tierras, además de que es una tierra muy bendecida. Las condiciones de inequidad que existen en México son muy graves. Cada vez los ricos se enriquecen más, los pobres se empobrecen más, y los recicladores desafortunadamente forman parte de un eslabón que queda al final de la línea, de la base. Y justamente estas iniciativas de reciclaje inclusivo tienen que pasar por organizarnos un poco más, de reconocernos, de aprender unos de otros y pensar que los recicladores forman parte de un eslabón, pero sin hacer a un lado a los productores de las grandes empresas, ¿no? Que también asuman su responsabilidad desde la producción, desde la transformación de la materia prima hasta su destino, porque no se puede cargar todo directamente a los contribuyentes, es injusto.
Paulino, y a nuestro invitado internacional. Paulino, aquí hace un tiempo, más de 2 años, se vino tratando de implementar una política, lo que era el uso de las bolsas en las tiendas, el sí. Utilizar tanta bolsa para empacar los productos. Quisiera mirar desde este trabajo si han visto algún impacto en ese sentido recientemente, después de que se implementó la norma para que las tiendas no den bolsas, a excepción que uno las quiera comprar voluntariamente como un impuesto. ¿Sí se ve eso hoy en día?
Uy, claro. Sí creería que se ve realmente, digamos que ya, digamos, los supermercados ya no están manejando tanto empaque de polietileno. Ya no están manejando tantas bolsas. Hoy en día están manejando ya en bolsas de como era anteriormente.
De papel.
De papel. Sí, eso sí, yo me daba mucho de cuenta. Que de pronto estas bolsas hoy en día las cobran en el supermercado, ¿cierto?
Sí. Sí.
Las están cobrando
los 500 pesos.
Dependiendo del tamaño de la bolsa, le cobran a uno. No, la pregunta se le hacía es porque yo sé que tenía esa inquietud. Bueno, quien esté directamente haciendo reciclaje en la calle, que le pone, dice, mire, sí, la verdad, la medida sí ha tenido impacto, no ha tenido impacto. Y de acuerdo a lo que expresa Paulino, sí realmente ha tenido impacto. Que hace falta mucho, sí hace falta mucho por recorrer. No sé si en México tengan una normatividad similar a la de Colombia. La norma de Colombia es, se impone un impuesto al utilizar la bolsa en el momento que uno hace la compra. Entonces, la tienda tiene que preguntarle, ¿no? ¿Lleva bolsa o no lleva bolsa? Y eso ha venido también saliendo, digamos, un ejercicio que es el que las personas lleven empaques, bolsas más grandes para llevar los productos. Pues que eso es parte de una economía de limpieza de las grandes empresas, que eso tiene otra connotación, pero sí, que aquí se ve de otra forma. Eso por pronto más adelante lo hablamos. No sé si me dejó hacer ese ejercicio.
La normativa no está aplicada como tal. Recientemente, el año pasado, a partir de julio, en la capital, en la Ciudad de México, antes Distrito Federal, se empezó a incorporar la recolección diferenciada. Por día, un día orgánicos, otro día plásticos, otro día metales, cartón y papel, otro día vidrios y así, de lunes a domingo. Y, bueno, residuos peligrosos. Todos estos residuos que, bueno, el hablar de basura ya es algo incorrecto. Por precisamente el pensar en residuos, porque son aquellos, pues sí, materiales que van en empaque de otra manera. Pero en México, en cuanto al manejo de bolsas, hay personas más conscientes que sí lo están haciendo, llevan sus bolsas de yute o de algún material, de alguna fibra natural, o de tela o de plástico más resistente, y ya no se hace. Pero no es la mayoría, es impresionante ver la cantidad, al menos en la ciudad de Puebla, aunque sea una ciudad patrimonio cultural, el centro histórico es limpio en general, porque hay mucha limpieza continuamente del personal de limpia, del organismo operador de servicio de limpia. Pero en las afueras y en los alrededores hay una mala costumbre de tirar basura, y gente que llega de otros estados a Puebla les llama la atención esa situación, y pues es una cuestión que se ha hecho cultural. Entonces, es algo de ir remando contracorriente, como decían también, como han dicho en la cumbre, ¿no?
Lo que uno percibe, si bien es una generación de una cultura, digamos, ambiental, desafortunadamente nuestra cultura latinoamericana es una cultura que rechaza el cambio fuertemente.
Todavía, sí.
Y es muy, muy difícil, digamos, que culturalmente se asimilen esas situaciones de manejo ambiental. Lo que uno ve es que, si bien es un ejercicio que debe empezar en familia, en las casas, pues es la misma, yo digo idiosincrasia, sino indiosincrasia, nuestra idiosincrasia. En una forma despectiva, nosotros no tenemos, digamos, esa aprehensión al cambio. Y se dificulta solamente cuando pasa algún desastre natural por manejo de basuras. Aquí en el caso de Bogotá, y para los que recibimos aquí, acordémonos que hace cerca como de unos casi 28 o 29 años, cuando en el basurero a cielo abierto Doña Juana se derrumbó y toda la zona sur de Bogotá, el olor se extendió y era imposible vivir por esa zona. Entonces, a raíz de eso es que empiezan como todas unas políticas. Hoy me llama la atención lo que comentas, en que un día en el caso de Puebla, en el caso de Ciudad de México, en que un día se recogen un tipo de desechos, otro tipo de desechos. Aquí no se hace eso.
En Ciudad de México sí, en Puebla todavía no.
Aquí no se hace eso.
También le iba a decir eso a José, que, o sea, tienen otro sistema de recolección de reciclaje por allá.
Aquí nosotros no hacemos eso. Aquí, digamos, lo que se ha avanzado es que se manejen los colores de las basuras de las bolsas para empacar. Pero ese mismo día se recoge toda la basura, pero no hay esa especialización de recorrido de las empresas que recogen los desechos. Lo ideal sería eso. Entonces, obviamente eso tendría un costo mayor porque estás volviendo a hacer recorridos, porque ahora me imagino que estudios, así como hay los carros que llevan la basura para basura, digamos, especializada, el tipo de basura que es.
Sí, también era pensando, digamos, en lo que estábamos hablando, que hoy en día, digamos, que está la alcaldía, está ayudando mucho con la sensibilización de que en la bolsa negra tiene que ir los residuos, o sea, la basura, y en la bolsa blanca los residuos sólidos, que es de reciclaje, como el vidrio, la botella, el papel, ¿sí? Anteriormente, digamos que eso es lo que nosotros veníamos hablando, que en el consejo de nosotros, los asociados, que a nosotros nos gustaría que se iban a dejar la bolsa blanca, que dejaran solamente la bolsa blanca, pero que esa bolsa blanca estuvieran en los colegios, en los parques, porque qué pasa también en los colegios también, que en los colegios manejan a veces bastantes canecas, que la caneca blanca para echar el vidrio, que la caneca verde para echar así, o sea, manejan varios colores. Ojalá que solamente fuera solamente una sola bolsa, para que ahí echaran todos los materiales y nosotros pasar en los recogidos.
Es parte, digamos, de esa formación que debemos tener. Sí. Y uno ve en que, pues, hablan de la bolsa verde, la bolsa gris, la bolsa negra, la bolsa blanca. Pero todavía falta como tener esa coherencia, esa homogeneidad, que los colores sean para todos. Y porque uno todavía encuentra que esta bolsa la utilizan para una cosa, esta otra bolsa para otra cosa. Yo sé que eso es difícil hacerlo y nos ha costado porque eso uno también es como una resistencia casi natural a ese cambio.
Y no es coherencia y disciplina, ¿no?
Porque también estaban hablando de los orgánicos, que realmente, pues, digamos que la población aquí no reciclamos el 100%, y también tenemos que aprender a reciclar también los materiales orgánicos también que estuvimos hablando mucho de los materiales como el cartón, sí, plata, pero de los orgánicos casi muy poco.
Y en los orgánicos es arriba del 50% en toda América Latina. Entonces es una riqueza que se está yendo a los vertederos, impresionante, y que por lo regular esos residuos orgánicos vienen de las zonas rurales.
Claro, y no solamente en zonas rurales, digamos, en las grandes ciudades, el volumen de residuos orgánicos es inmenso. Aquí en Bogotá...
Y es vida que está
claro, ahí, ¿no? Aquí en Bogotá se calcula pues en total de los residuos, mezclando todos los residuos, Bogotá está recogiendo aproximadamente 7.000 toneladas diarias, que pues es 7.000 toneladas, si lo multiplico uno en